Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Argentina. Duelo por la muerte de Diego Armando Maradona. Alberto Fernández recuerda al ídolo argentino del fútbol. Perú. El Congreso crea bancada nueva constitución pese a negativa de Sagasti. España. Celebran en Madrid el Día Internacional contra la Violencia de Género. Estos han sido nuestros titulares. A continuación, más detalles. La muerte del célebre futbolista argentino Diego Armando Maradona ha sorprendido a millones de admiradores en todo el mundo y especialmente en su país natal, donde es un ídolo. Tras decretar 3 días de duelo nacional, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se mostró conmovido por la muerte de Maradona, del que aseguró que es casi un sinónimo de Argentina, aunque fuimos un poco ingratos con él porque le exigimos ser el modelo que no estaba obligado a ser. El mandatario nacional, fanático de Argentinos Juniors, donde nació futbolísticamente Maradona, contó en diálogo con el ex arquero argentino Sergio Goicochea por la televisión pública anécdotas con el 10, el gol que más festejó y cómo se enteró de su muerte.
Muy triste para todos los argentinos, sin ninguna duda. Para un hincha de argentinos, la tristeza se multiplica por miles. Sí. Pero la verdad es que es una pena enorme, porque recién estaba acá con Santiago Cafiero y me mostraba, me escribe el vicecanciller de México, me escribe el presidente de España para darme las condolencias sobre Diego. Diego era argentino en el mundo.
Totalmente.
Y fue alguien que nos llenó de alegría a los argentinos. Nunca le vamos a poder pagar tanta alegría. Una pena enorme. Sí, no, yo además cuando lo sacaron de la clínica la última vez me quedé un poco preocupado, porque me acuerdo que hubo algún médico que dijo que no era prudente. Y bueno, qué sé yo, como qué habrá pasado, cómo habrá sido. Lo único que sé es que son esas muertes que no se llenan con nada, ¿eh? No hay nada igual. No sé si alguna vez volveremos a tener otro Diego. No lo sé. De haberlo visto, de haber disfrutado de su afecto, de haber disfrutado de su cariño. Una enorme pena, una pena inmensa, una pena inmensa. Se fue un tipo único.
El presidente argentino señaló que no volverá a ver un jugador de fútbol como Maradona, de quien afirmó que solo le dio alegría a los argentinos.
Dudo que volvamos a ver otro jugador como Maradona en todo sentido, ¿eh? No solamente por sus cualidades técnicas, que ustedes las saben mensurar mejor que yo, sino también por ese coraje, esa fuerza, esa garra que siempre puso cada vez que se puso la camiseta que tenía que defender. Un jugador excepcional y que a los argentinos solo nos dio alegrías. Solo alegría, ¿no? Estamos en deuda con él, eternamente en deuda, porque solo nos dio alegrías. Solo nos dio alegrías. Un tipo que cada vez que salió a una cancha fue para dejar todo por nosotros.
Además, Fernández destacó la sinceridad y claridad de Maradona, cualidades que lo hicieron amado y odiado a la vez.
Lo mejor de Diego, que a muchos irritaba o muchos cuestionaban, es que era un hombre absolutamente genuino, no era un hombre impostado, era un hombre genuino, que expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol. Defendía lo que quería, maltrataba lo que odiaba, era Maradona, eso era Maradona en estado puro, y seguramente, es verdad lo que decís, puede ser que sea un buen exponente de lo que el común de los argentinos somos, ¿no? Muy viscerales, muy... bueno, eso que somos, ¿no? Pero lo que sí sé es que, por encima de todo eso, yo lo he tratado varias veces a lo largo de su vida, y siempre rescaté lo mismo de él, ¿no? Lo genuino, de lo original, en el sentido de que el tipo nunca impostó un lugar. Lo que no le gustaba te lo decía, lo que le gustaba... te lo decía y lo aplaudía y te acompañaba.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lamentó la muerte de Diego Armando Maradona a los 60 años, debido a un paro cardiorrespiratorio y afirmó que se fue una leyenda del fútbol, un hermano y un amigo incondicional.
Hemos recibido un golpe muy grande a nuestra vida, a nuestros sentimientos, un golpe demoledor, la partida de nuestro querido hermano Diego Armando Maradona. Es desgarrador, de verdad, porque nos unían sentimientos profundos, verdaderos, de amistad, valores compartidos. Nos unía el amor entre hermanos, entre compañeros, entre seres rebeldes de una misma causa, la humanidad. Diego Armando llegó a Venezuela a construir amistades. Fue un gran amigo y hermano también de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Ahí lo conocí personalmente. Bueno, luego de admirarlo como lo admiramos todos, como el mejor futbolista de todos los tiempos, en el fútbol habrá para siempre un antes y un después. Un antes y un después de Diego Armando Maradona.
Para Maduro, Maradona destacó entre todas las grandes figuras del fútbol. El presidente venezolano recordó su última conversación con el número 10.
Tomando en cuenta las grandes virtudes de futbolistas como Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, grandes, gigantes también. Pero en el fútbol está Diego. Diego, el Diego, yo le decía, el Diego de los pueblos, el Diego de los niños, el Diego de las niñas, el Diego de nosotros. Cultivamos una amistad verdadera. La última vez que hablé con él fue el día de su cumpleaños, ahora, en octubre. Hablamos por teléfono y me dijo que pronto vendría a visitarnos. Me dijo, esta pandemia no se aguanta más. Yo lo sentí molesto y desesperado por el tema de la pandemia. Ya había declarado él sobre este tema.
Nicolás Maduro y Diego Armando Maradona mantuvieron una relación estrecha, al grado de que el venezolano le envió una carta el día de su cumpleaños 60 para felicitarlo, en la que destacó que muchas generaciones que han visto en el Pelusa un ejemplo de superación y de hidalguía a seguir. En la nota que le dedicó la BBC a Maradona, se afirma que él pudo haber sido el jugador de fútbol más grande de la historia, pero fue mucho más que eso. Maradona fue además un exitoso presentador de televisión, un polémico dirigente y entrenador de fútbol. Ha sido comentarista en la era de Internet, protagonista central de la farándula mundial, activista político y ejemplo para millones alrededor del planeta. Maradona nació el 30 de octubre de 1960 en Villa Fiorito, un pequeño y pobre pueblo de los suburbios de Buenos Aires, Argentina, como el quinto de 8 hermanos en una familia que dependía del trabajo de lanchero del padre, y se convirtió en uno de los jugadores más amados de toda la historia del fútbol. En el Congreso del Perú ha surgido una nueva bancada para exigir el cambio de la Constitución. El legislativo se ha sumado así a las voces que protestan a favor de nueva Carta Magna. Nueva Constitución y Asamblea Constituyente fueron las principales frases que se leían en las pancartas de las protestas que marcaron la crisis política de Perú la semana pasada. La solicitud de la ciudadanía por modificar la Carta Magna ha tomado poder en los últimos días tras la decisión del Tribunal Constitucional de no pronunciarse respecto al presunto uso irregular por parte del Congreso sobre la figura de la vacancia presidencial. Los primeros intentos llegan desde el Congreso, en donde un grupo de parlamentarios renunciaron a sus bancadas para formar otra denominada Nueva Constitución. Orlando Apara, congresista de la nueva bancada, ofreció detalles a Espante V.
El Senado y también algunos parlamentarios que conforman esta nueva bancada tienen algunos proyectos de ley respecto a la convocatoria del referéndum para consultarle al pueblo el día 11 de abril del año que viene si sigue con esta misma constitución o de repente el pueblo está en contra de esta constitución. El presidente o los políticos tienen que sintonizar lo que dice la calle. Sintonizar a la calle es escuchar al pueblo del Perú.
Ya el 1 de noviembre, 8 días antes de la destitución de Martín Vizcarra, la encuestadora peruana Datum arrojó los resultados de un sondeo realizado en octubre, en donde mostraba que el 56% de los peruanos estaba a favor de cambiar la Constitución de 1993, redactada durante el gobierno de Alberto Fujimori. En los últimos días, y tras el aumento de las voces a favor del referéndum, el presidente Francisco Sagasti manifestó que la creación de una asamblea constituyente deberá ser tarea del próximo gobierno y no de este por tratarse de uno de transición. Sin embargo, el flamante mandatario abogó por reformar la policía.
También he decidido instalar una comisión de bases, cuya misión será recomendar acciones en un plazo de 60 días para modernizar y fortalecer a la Policía Nacional del Perú.
Las marchas pacíficas de diversas instituciones públicas y privadas que solicitan el cambio de constitución política proliferan en la capital del país, Lima. Profesores del Sindicato Unitario de Trabajadores por la Educación del Perú y demás gremios anuncian movilizaciones para los próximos días. La calma en Perú aún se mantiene lejos del ambiente político.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Madrid ha celebrado el Día Internacional contra la Violencia de Género con exigencias de ofrecer más seguridad a las mujeres. La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento, Rita Maestre, ha reclamado el derecho de las mujeres a vivir libres, seguras y en paz, y no tener que ser valientes y heroínas.
Pues, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Que el terror existe en las casas. Y el terror, y hay que decirlo con nombres, son los compañeros de piso, son los novios, son los maridos, son los caseros, son las personas con las que, son los hombres con los que estás encerrado en una casa, encerrada en una casa y no puedes salir. Y hay que nombrar la violencia machista tal y como es. Una violencia que se ejerce desde una parte de la sociedad hacia otra. Y aunque nos demos ánimos social e institucionalmente para salir adelante, para sentirnos apoyadas, yo estoy de acuerdo con lo que decías, Begoña, nosotros no queremos ser valientes, yo no quiero ser ninguna heroína, no creo que nadie tenga que ser una heroína. Lo que quiero es que podamos vivir libres y en paz. Libres, seguras y en paz, sin tener para eso que ser valientes ni heroínas. Y esa es una responsabilidad que es social y que para cambiarla, y ya termino, que creo que me estoy enrollando, para cambiarla, creo, tú decías, Begoña, no queremos ser valientes y la sociedad tiene que, por tanto, apoyarnos, ¿no? Bueno, yo creo que la sociedad tiene que apoyarnos, pero lo principal que tiene que hacer la sociedad es cambiar.
Lo ha hecho desde Centro Centro, donde ha participado en el acto institucional del Ayuntamiento por el 25N, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Con una pañoleta violeta al cuello, la edil ha remarcado que a pesar de que se estén dando pasos, la sociedad está atravesada por las violencias machistas, en plural. Maestre coincide en que ese ejercicio de visibilizar la violencia vivida en silencio sirvió para empoderar a las mujeres, saber que no estaban solas, pero no sirve para avanzar todo lo que se debería. Según la portavoz de Madrid Más, para darle un vuelco a esta realidad, la sociedad tiene que cambiar porque se basa en un reparto desigual de poderes. Por su parte, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepu Hernández, ha recetado educación y democracia a los negacionistas de la violencia de género y como elementos para erradicar la violencia hacia la mujer y conseguir la igualdad efectiva.
La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 fue el cambio de paradigma que hizo posible en nuestro país que los poderes públicos reconocieran este tipo concreto y específico de violencia, que es la que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género supuso un antes y un después en el abordaje institucional de la violencia de género. Pacto que refleja el consenso de todos los grupos parlamentarios y, por tanto, de toda la sociedad española representada a través de ellos para acabar con esta violencia. En este contexto tan difícil por el que estamos pasando, hacemos nuestra la declaración institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias para este 25 de noviembre, que alerta del riesgo de retroceder en igualdad. Debemos tomar en serio esa amenaza, como también debemos tomar muy en serio la amenaza de quienes niegan la violencia de género, rompen consensos y abogan por el retroceso en la conquista de los derechos de las mujeres. Contra la violencia de género, más educación y más democracia. Contra los negacionistas, más educación y más democracia. Para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, más educación y más democracia.
El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de Género para denunciar y erradicar la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo. Cada año, las calles se tintan de morado y las asociaciones feministas convocan movilizaciones y actividades de concienciación con el fin de reivindicar su lucha. Esta celebración recuerda a las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, tres activistas políticas de la República Dominicana. A finales del año 1950, tras el triunfo de las revoluciones en contra de las dictaduras que sufrían algunos países latinoamericanos, fundaron el Grupo Revolucionario de Extrema Izquierda 14 de junio. Este grupo iba contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo, presidente de la República Dominicana entre el año 1930 y el año 1961. A consecuencia de su activismo, las tres hermanas fueron torturadas y encarceladas en distintas ocasiones y finalmente, el 25 de noviembre del año 1960, fueron secuestradas y golpeadas por órdenes del dictador Trujillo. El asesinato de las hermanas Mirabal generó un sinfín de protestas en el país y las convirtió en un símbolo latinoamericano en la lucha contra la violencia de género. De manera extraoficial, según explica la Organización de las Naciones Unidas, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor de los derechos de la mujer lanzaban sus protestas contra la violencia de género para honrar a las hermanas Mirabal. Sin embargo, no fue hasta el año 2000 cuando la ONU oficializó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.